Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de Nintendbit, el podcast en español dedicado a Nintendo Switch. Yo soy Rafael Blasco, me acompaña Joan Bastida. Muy buenas noches, Joan.
¿Qué tal?
Muy bien. Ya tuvimos nuestro programa de churros, ¿no? De churros podcast.
Sí. Había que saltárselo aquello de golpe. Sí, sí. Bueno, y Fury, pobrecito. Fury, que estaba ahí para dignificar un poquito el panorama.
A ver, un poco de interés, ¿no?
Bueno, no sé. Los juegos malos también es interesante hablar de los juegos malos, ¿no? Yo creo.
Sí, no todos van a ser juegazos. Eso está claro. Pero los que traemos hoy, por lo menos, son todos muy interesantes. No sé si juegazos, a lo mejor, al 100%. ¿El tuyo seguro, seguro?
Para mí sí. Para mí sí. Luego, no sé, cada uno verá, ¿no? Pero...
claro. Pero bueno, eso, más juegos. Y vamos así tachando poquito a poquito de la lista. Y además, cumplimos nuestra promesa de tener programa para Semana Santa. Que por cierto, vaya mes, sabes que hemos publicado 4 podcasts. Escribir no es que escribamos mucho últimamente.
No, bueno, no está la cosa muy fácil, pero bueno, en fin, al menos estamos dándole un apretón, ¿no? al podcast para compensar, yo creo, un poquito.
Por lo menos eso. Y vamos a hablar de Night in the Woods, que me llevas hablando de él un montón de semanas súper bien.
Y seguramente que seguiré hablándote un montón de tiempo súper bien. Es uno de los juegos, sé que soy muy exagerado a veces, pero yo creo que es de los mejores que he jugado jamás, ¿eh?
¿En Switch o en el mundo mundial?
En mi vida de jugador. A ver, lo pones entre los 10, 15, ¿no? Mejores juegos. No sabría decirte. Pero sí que es un juego que me ha tocado mucho la fibra, ¿sabes? No lo esperaba para nada. Es un juego que tiene una inteligencia extraordinaria a la hora de construir la historia, de construir los sistemas y tal. Y que me estoy dando un poco cuenta en esta segunda vuelta, fijándome, ¿no? Porque en la primera estás como un poco absorto en lo que te vas encontrando y tal, y sabe ocultar muy bien las triquiñuelas, ¿no?, que tiene para ser un juego 100% narrativo prácticamente, y que no, con muy pocos recursos, ¿sabes?, y que no se note en absoluto, ¿no?, sino que te sorprenda que lo haya hecho tan poquita gente. Es una cosa que cuando llegan los títulos de crédito, esto es, por lo que he visto, fíjate lo que me ha gustado, que hoy he hecho algo que no hago nunca, que es mirar quién ha hecho el juego, ¿vale? De dónde es el estudio y cosas de estas. ¿Sabes? Que siempre me preguntas y digo, no sé quién lo ha hecho. Es un estudio canadiense que parece hecho expresamente, ¿vale?, por gente que trabajan aquí y allá, hecho expresamente para hacer este juego, ¿no? Hicieron supongo que tuvieron la idea, hicieron un crowdfunding. Pedían 50.000, sacaron 200.000, ¿no? Y venga para adelante, ¿no? Entonces, el núcleo del juego está hecho por un estudio canadiense que se llama Infinite Falls, que lo único que tiene es Night in the Woods. Y los dos juegos independientes que se integran aquí también, que sacaron antes del lanzamiento, luego me detendré un poquito en eso, que está hecho por tres tipos, ¿no? Alec Holouka, Scott Benson y Bethany Hockenberry, y se reparten el diseño, la programación, la música, el guión, todo entre esos tres, ¿no? Y luego parece que tienen el apoyo de Finji, que lo he buscado, y Finji es un estudio americano de un chico y una chica, Rebecca Salzman y Adam Salzman, que no sé si son marido y mujer o son hermanos.
Ajá.
Y ya está. Ya está. Y tan poquita gente ha sabido hacer un juego, para mí, gigantesco, ¿no?, en muchos sentidos. Entrando al tema, ¿no? Es un juego de historia, 100%, ¿no? O sea, la gracia es la narración. Podríamos encajarlo en la aventura gráfica, ¿no?
Vale.
En la aventura gráfica... casi en la novela visual, pero bueno, como tiene mucho movimiento, mucho escenario y tal, resulta familiar con la aventura gráfica, ¿no? Es al 99%, digamos, la historia, ¿vale?
Yo las capturas que se ven, y ya ahora lo describirás más, ¿no? Es este mundo en 2D, ¿no? Que vas moviendo a tu
Sí.
personaje.
Sí, pero es eso, es eso. Han tenido la gracia de. Es un juego que es muy narrativo, es un juego narrativo, pero que coge cosas de aquí y de allá, ¿sabes? Para que no sea una plasta, ¿no? Que no sea una brasa total. Entonces lo mueves, por ejemplo, el juego se mueve como un plataformas.
Vale, es la sensación que daba.
Sí. Tú te desplazas corriendo, saltando, trepas por los edificios, por los cables eléctricos, ¿no? Y puedes acceder a otros sitios. O sea, te mueves como en un plataformas. La historia se expande a base de exploración, ¿vale? Tú cada día más o menos haces lo mismo, ¿no?
¿De qué, por
Pero
centrarme, Joan, aunque sea para dar unas pinceladas, de qué va la historia? Si se puede contar un
No,
poco.
primero
Ah,
déjame
vale,
más o menos,
de acuerdo.
porque es eso, ¿no? El juego es muy de historia, pero es eso, se mueve como un plataformas. La base para que la historia se desarrolle es de explorar, ¿vale? Tú es cada día, te despiertas, sales a pasear por el pueblo, vuelves a la cama. Te despiertas, sales a pasear, vuelves a la
O sea,
cama,
tiene un
¿no?
ciclo horario el juego.
No.
Ah.
No tiene ciclo horario, pero digamos los capítulos son días del juego, ¿no? Pero para que pase algo, o sea, tú puedes ir a tiro hecho, ¿no? Te levantas y en el Messenger del ordenador te dicen, ay, pásame a ver por la tienda, ¿no? Tú puedes ir y ir a la tienda o puedes darte mil vueltas por todo el pueblo intentando descubrir nuevos rincones, nuevos personajes, tal. Y entonces tienen un punto muy grande de exploración. O sea, yo me he dado cuenta de la cantidad de pequeñas cosas secundarias que son hermosísimas en este juego, ¿sabes? Que podrías pasar por alto si vas a tiro hecho, ¿no?
Que
Y
seguro que le pasa a más de uno.
seguramente, pero es eso. O sea, yo no podía evitar cada día ir a todos los rincones que era capaz de encontrar, ¿no? Y repetir, ¿no? Y volver ahí por si había alguien distinto y mil cosas, ¿no? Luego también tiene detalles y pinceladas como de juego de rol. Hay cuestiones que son como pequeñas misiones secundarias, ¿no? De estas cosas que descubres por ahí, descubres un personaje que te da un algo, ¿no? Te cuenta una historia, unos recuerdos, lo que sea, pero no te lo cuenta del todo. Lo tienes que ir en distintos días, ir completando esa pequeña narración, ese pequeño cuento dentro de la historia. Entonces son como mecánicas muy familiares, ¿sabes? El plataformeo, la exploración, las, entre comillas, misiones, ¿no? Que te
Sí.
encuentras que son, pues eso, la abuelita que está en la parada de las pastas, ¿no? Las ratas que te encuentras y te da por alimentar a las ratas. O un personaje que te encuentras que es muy raro, ¿no? Y es ir conociéndolo, ¿no? Ir quedando con él y saliendo por ahí a dar vueltas y tal. Y poco a poco vas intimando, ¿no?
Pero por lo que deduzco de Joan, eso, el juego se desarrolla todo desde el punto de vista narrativo, que no hay puzzles que resolver, ¿no? En principio no me da la sensación ni.
Hay
Ah,
pequeños
vale.
sencillísimos, ¿no? Es más como de puntos de interacción, que puedes hacer algo y tal, y pasa alguna cosita. Yo qué sé, muy al principio hay uno que tienes que ir al piso de uno de los amigos y el botón que tiene, no hay botón en el timbre, ¿no? De abajo en el interfono. Entonces te tienes que dedicar a picar a todos los timbres, te contestan los vecinos, en fin, ¿no? Y tienes que hacer un poco de ingenio para poder lograr entrar al piso del amigo. Pero
Vale.
son pequeñas cosas de estas, ¿no? Pero ya te digo, se enriquece, no es simplemente un rollo que caminas y hablas con gente, ¿no? sino que estás moviendo mucho al personaje, tienes que estar atento de dónde puedes entrar, dónde no, dónde puedes interactuar, encontrar a alguien nuevo. Tienen esa continuidad los personajes y las situaciones que te encuentras de día a día, ¿no? Que es como una tarea, lo que te digo, que es como una secundaria, una tarea que tienes que recordar, oye, voy a ver a este, ¿no? Que en los días pares este tío está subido ahí arriba, ¿no? Y entonces, pues lo vas a buscar, ¿no? A ver qué te ofrece ese día, ese personaje. Y me parece genial, ¿sabes? Porque...
Claro, da la sensación de ser un mundo muy vivo, ¿no? En...
Sí,
Que, o sea,
o
por lo
sea,
menos por lo menos que se va transformando continuamente, ¿no? Conforme tú.
sí, se va, digamos, expandiendo, ¿no? Y esto es una cosa que es un punto común en todas las cosas del juego. Todo empieza por algo muy pequeño y, digamos, es como que hay un... como que te vas alejando, ¿vale? Y vas viendo cada vez más... más panorámica, y lo que te crees que al principio es una pequeña cosa, al final es una parte de algo mucho más grande, ¿no? La historia,
Te
por
quedó muy
ejemplo,
misterioso y me has dejado dándole vueltas, digo, ¿qué será?
sí, es tal cual, ¿eh?
Qué
Y aquí
guay.
vamos a entrar en materia. La historia empieza con Mae, que es una gatita. Esto es un juego que está hecho con dibujitos, ¿no? De animales. Son animales antropomórficos que viven en un pueblo. Es una gatita que deja los estudios universitarios. Lo primero que sabemos de ella es que está en la parada de autobús de su pueblo, ¿no? De que acaba de llegar, de abandonar la universidad. Y vuelve a su casa, ¿no? Vuelve al pueblo. Es un pueblo que está en la ruina, digamos, había sido un pueblo próspero por unas minas que había tenido, que había atraído a industria y a, bueno, comercio y tal, y cuando se cierra la mina, se viene abajo, ¿no? Y el pueblo colapsa y está en la ruina, ¿no? Pero ella decide, pues eso, digamos,
Qué mejor momento para volver al pueblo.
exacto, es como una persona que tiene la oportunidad de salir de ahí y decide volver, ¿no? Y se encuentra con gente que todos quieren salir de ahí, pero no pueden, ¿no? Y es un poco esta contradicción que enriquece mucho el relato, ¿no? Pues al principio te crees que es la historia de esta gata. Bueno, pues dices, bueno, con 20 años creo que dice que tiene, con 20 años, pues una crisis de estas, personal, de juventud, no sé qué, deja sus estudios y tal. Pero eso, ¿no? Vuelve a casa y no quiere hacer nada, no quiere seguir estudiando, no quiere buscar un trabajo, ¿sabes? Y vuelve un poco a recuperar a viejas amistades que hace mucho tiempo que no ve y a pasar un poco, sí, y a pasar un poco los días, ¿no? Y a buscar un poco su sitio digamos, después de los cambios y del paso del tiempo, ¿no? Y es eso, despierta por la mañana, sale. Y te vas encontrando, ¿no? Vas explorando. Al principio la ciudad está cerradita porque ha habido un temporal y hay unas calles cortadas y tienen que hacer reparaciones, ¿no?
Así
Y
poquito a poquito, no es la excusa ahí para...
exacto.
Está
Y
claro.
luego van apareciendo los obreros, ¿no? Y al día siguiente pues ya tienes la calle abierta y cosas de estas, ¿no?
Sí, pero ya me comentabas que tampoco era un juego enorme, ¿no? En cuanto...
No, porque la gracia es eso, ¿no? Tú sales, tienes tu casa. Y sales y hay la calle, pues hay como en pantallas, ¿no? Por hacernos una idea, en pantallas tú vives en una calle residencial, ¿no? Con casitas. Entonces avanzas hasta la siguiente pantalla, que son apartamentos, ¿no? Y luego las dos siguientes pantallas son calle comercial, restaurantes, oficinas, la mayoría todo cerrado y en un estado lamentable, ¿no? Luego hay un desvío que te va a las afueras del pueblo, otro desvío que te va a la iglesia y al cementerio, pero es eso el juego, el núcleo del juego es ese. O sea, son 5, 6, 7 pantallas como mucho que las recorres relativamente rápido, ¿no? Pero la gracia no es visitar muchos escenarios y que pasen muchas cosas, sino cómo se enriquece esa rutina, ese día a día, ¿vale? Mae se levanta, baja casi todos los días. Es muy importante, ¿no? Los diálogos importantes te obliga, digamos, el
Claro,
juego
te tiene
a
que
pasar por
guiar.
ellos. Te llama la madre, ¿no? Mae, quiero hablar contigo. Entonces la madre está por la mañana, está desayunando en la cocina, vas a hablar con ella. Hay días que no, que simplemente vas a hablar si quieres. Y hay días que sí, que te obligan, ¿no? A pasar por ello. Y por la noche, cuando vuelves, digamos, el padre, la madre está acostada, se supone, y el padre está en el sofá mirando la tele, ¿no? Y tienes, son los dos núcleos diarios básicos, que es la madre por la mañana, el padre por la noche, y luego lo que tú visites, ¿no? Lo que tú visites, las experiencias que va a tener ella cada día. Entonces ella está, tiene algunos problemas de salud mental y con una terapia le han recomendado que haga un diario, ¿no? Entonces está muy bien porque cada pequeña historia que descubres en el juego, digamos, es un momento significativo, ¿no? Para Mae. Y lo anota en el diario, hace un dibujito y tal. Entonces es como tu diario de misiones, ¿me entiendes?
Sí.
Tu diario de misiones, vas repasando la libreta y tienes los dibujos de los padres, ves que ahí pasa algo significativo, ¿no? Lo que sea. Se encuentra con su tía, que es policía, ¿no? Y la odia. Ella a su tía, la tía está como jodida porque ella no odia a Mae, pero sabe que Mae la odia a ella, ¿no?
Ostras.
Y entonces llena una página, ¿no? Con dibujos de la tía y anotaciones y tal, ¿no? Pero luego hablas con la madre o hablas con el padre y solo es un rincón de la página. Entonces ya te da a entender que tienes que profundizar, ¿no? En otros momentos, en otros días, y que poco a poco esa página se va a ir llenando, ¿no? Y cuando la tienes completa es que, digamos, ya has completado lo que te ofrece ese personaje, ¿no? El padre.
Y te iba a preguntar, Joan, claro, y supongo que también dependerá de ti, ¿no? De hacer todas esas, de explorar más, hablar con más o menos personajes que vayas completando y profundizando, ¿no?
Sí, se me hace bastante difícil saber hasta qué punto, ¿vale? Todo la profundidad del juego es obligatoria o no. Porque, claro, yo me puse a jugar y ya te digo, es como obsesivo la sensación que tuve de buscarlo todo, ¿no? Y conocer a todo el mundo y entrar en ese pueblo que, digamos, empatizas un montón, pero muchísimo, con los personajes de este juego. Luego te das cuenta que es eso, que tienes unas anclas que cuando es indispensable que hables con tu padre te dice, ven aquí que quiero hablar contigo. Cuando es indispensable que hables con tu madre, te dice tu madre, ven aquí que quiero hablar contigo. Y cuando tienes que hablar con Greg, ¿vale? Greg es uno de tus amigos, que es un zorro chalao divertidísimo, que te dice, ven a la tienda a verme, ¿vale? Entonces tú puedes estarte 2 horas dando vueltas y hablando con todo el mundo, o puedes salir de tu casa e irte directamente a la tienda de Greg. Y Greg te dice, nos vamos a tomar algo. Y esto es muy bueno, porque es un juego, los juegos narrativos hay veces que se pierden. La aventura gráfica te pierdes. Te pierdes. Tú coges y tienes que salvar el mundo porque no sé qué hostias, ¿no? O una secta que ha secuestrado a no sé quién. Y tú te vas de paseíto a hablar con todos los personajes que te encuentras, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando, no? O sea, claro, esto es una cosa que evitan muy bien los juegos de Lucas o de Tim Schafer o de lo que sea. Pues se lo toman un poco a broma, ¿no? A sí mismos. Y entonces, pues es como todo de chiste y da igual, ¿no? Pero las serias tiene ese problema que dices, bueno, esto no tiene sentido, ¿no? Hay alguien secuestrado y tú te vas aquí a recorrer todos los escenarios para, en fin, para nada. Entonces aquí cuando pasa algo, se acabó. ¿Vale? O sea, si tu
¿Cómo que se
misión,
acabó?
si tu misión del día es ir a ver a Greg, tú tienes que ir a ver a Greg porque Greg te llevará a un sitio, ¿de acuerdo? Entonces tú vas a ver a Greg y ya está, y de ahí saltas al sitio, ¿vale? Y cambias de escenario y tal, y pasa algo, y cuando acaba ese momento, vuelves a tu casa y te acuestas en la cama. Hay un momento que también, ¿no? Al principio abres el ordenador y está lleno de virus, ¿no? De propaganda, de cosas. Y, ¡oh, Dios mío! Dice, oh, tengo que ir a ver a Angus, ¿no? Porque creo que Angus sabía de ordenadores y tal y me podrá ayudar. Entonces tú vas a ver a Angus y Angus te dice, toma, pon este pendrive y tal y te hará limpieza. Y entonces el fundido acaba en tu casa. No acaba fuera de la casa de Angus y tú te vas de paseo a charlar, ¿sabes? O sea, te salta ya en tu casa, lo pones, te limpia el ordenador, en el ordenador se te abren nuevas cosas, fin del día. ¿Me entiendes? O sea, te dan mucha libertad al principio del día, pero, digamos, el fin del día es fin del día,
Vale, sí,
¿sabes?
cuando haces la
Tú
acción, cuando
llegas,
haces la acción principal se termina.
se acabó, te fuerza a seguir adelante. Y entonces lo que consigo con esto es que es tener control del ritmo narrativo, ¿sabes? Las cosas pasan cuando tienen que pasar, no se dispersa, ¿no? Cuando empieza este estadio de narración, esta historia, este capítulo entre personajes y tal, se puede desarrollar bien la relación entre personajes porque no te distrae nada más, no puedes hacer nada más. Tú te vas al centro de comercial con Bea, la amiguita cocodrilo, y tú estás en el centro comercial con Bea y camina al lado tuyo todo el rato y tienen una conversación mientras miran cosas, ¿no? Mientras van a tiendas, mientras hacen cosas ahí en las tiendas y tal y cual. Y es un espacio dedicado a esos personajes en ese momento, sin que puedes hacer nada más, pero de una forma muy natural y muy dinámica. Entonces, no sé, ya te digo, es un juego que se basa mucho en la narración, pero ya te digo, se enriquece mucho con el movimiento, con las estructuras prestadas de otros géneros, pero que sabe muy bien enfocarse cuando se tiene que enfocar, ¿no?
Porque te iba a preguntar, John, las acciones que tú haces o los personajes con los que hablas o te encuentras, ¿en algún momento determinan diferentes resultados o caminos diferentes o es en teoría?
Son caminos diferentes, resultados no.
Vale.
Resultados no, la historia es la que es. Tú puedes, digamos, profundizar la relación lo que quieras, ¿no? Con los demás. Pero sí que es verdad que por ejemplo, hay muchos días lo que te digo, ¿no? Greg te dice, ven a verme a la tienda, pero Bea también te dice, ven a verme a la tienda. Entonces tú decides, ¿no? Sales con Bea, sales con Greg, sales con quien sea, ¿no? Y entonces ese día ya pasó. Y lo que ibas a hacer con Greg, si
Ya
te
no.
vas con Bea, ya no lo vas a hacer, ¿no? Y es para, digamos, es para una segunda vuelta. Pues eso, ¿no? Luego hay un momento al final del juego que sí que tienes un momento especial. Para mí fue con Bea porque fue con quien quedé más. Y estoy bastante seguro de que ahora que estoy haciendo hincapié en la relación con Greg, seguramente ese momento, pues será con Greg, ¿no? Y puede haber una pequeña diferencia, pero no en lo que es el relato principal. Y
Vale.
entonces, lo que quería destacar, sobre todo de la narrativa, que me estoy enrollando mucho, pero no quiero pasarme, ¿vale? Lo que quería destacar es, aparte de esta mecánica narrativa, ¿no? Que te digo, para no dispersarse, es un juego que trabaja las metáforas de una forma, Rafa, que en videojuegos yo no lo he visto jamás. Jamás. O sea, te habla de unos temas sin decirte ni una palabra de esos temas de los que te está hablando, y te está hablando con una profundidad bastante importante,
Ajá.
¿sabes? Sin decirte ni mu, ni mu. Es
La escritura es de 10, ¿no? Por lo que veo.
la escritura es de 10, pero eso sí, tienes que pegarle exploración al juego y conocer los personajes y conocer las situaciones que se dan, los lugares del pueblo, ¿no? Tienes que empaparte de lo que es el pueblo, porque es lo que te digo, la historia también es ese abrir el plano, ¿sabes? Poco a poco, poco a poco, poco a poco, vas viendo más cosas, más cosas, más cosas. Y lo que es la historieta de la gatita, al final es la historia del pueblo entero, ¿no? Y más que la historia del pueblo entero, para mí es la historia de tres generaciones. De Mae tiene muy presente a su abuelo que murió, ¿no? Que tuvo una relación muy estrecha con el abuelo y poco a poco vas viendo por qué tuvo esa relación tan estrecha con el abuelo, ¿no? ¿Por qué no la tuvo con sus padres? ¿Por qué sus padres no pudieron tener esa relación con ella? Etcétera, ¿no? Se va poquito a poco, ¿sabes? Pero son, es que es igual, te estoy hablando de que igual antes de salir de casa hay un reloj de cuco, ¿vale? Y hay un día que ese reloj de cuco tú puedes mirarlo, ¿vale? Y tienes tres frases. Pues que hay otro día que no tienes esas tres frases, ¿me entiendes? O sea, tienes que ser minucioso para ir, ¿sabes? Clicando la librería. La librería también, hay días que Mae mira qué hay en la librería y se acuerda de algo y dice alguna cosa, ¿sabes? Pero hay días que no. Y luego, al cabo del tiempo, hay otro día que vuelve a mirar en la librería, pero en fin, y es así, ¿no? Te va abriendo, digamos, el objetivo a base de pequeñas gotitas y tal para que tú construyas
El relato, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, el relato, la...
el significado del
Sí.
relato, ¿de acuerdo? Porque hay mucho hincapié en los fantasmas. Mucho hincapié en los fantasmas y mucho hincapié en las estrellas también, ¿no? Yo creo que el tema de la obsesión que hay con las estrellas y el mirar al cielo y tal es bastante metafórico de la evasión que quieren tener muchos personajes, ¿no? De mirar más allá, pero también de esa construcción del relato que hay, ¿no? Hay un juego muy
Te
recurrente.
iba a decir, pero al final es una historia muy realista, ¿no? A pesar de estos personajes antropomórficos,
No,
¿no? O
no,
historias muy
la
totalmente
historia es.
humanas.
Es completamente la historia actual de los cambios económicos y sociales que estamos viviendo actualmente. Y lo ves ya te digo, en esa pequeña historia de animalitos en un pueblo, ¿vale? Pero es tal cual. La
Claro.
generación, digamos, de los abuelos, que se partió la cara literalmente, ¿no? El mundo sindicalista, las protestas y tal y cual para tener una vida mejor, ¿no? Y prosperar y no ser trabajo de esclavo, sino ganarte bien la vida, ¿no? La historia de los padres, digamos, que se truncó el futuro que les habían prometido. Y la historia de los hijos que su vida ya es sin perspectiva, ¿no? Con unas esperanzas muy, 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 muy bajas, si es que tienen alguna. Y entonces es este encuentro, esta convivencia de tres generaciones, una de ellas, la de los abuelos, prácticamente en el recuerdo de los demás, un poco idealizada, ¿no? Esa anterior generación por todo lo que se ha perdido ahora, ¿no? Con la globalización, la desindustrialización, la crisis económica, cómo ha afectado socialmente, ¿no? No solo ya en la pobreza, sino en la precarización de todo, de eso, la desesperanza que se vive. Y cómo genera también fantasmas en los que es un lugar común, ¿no? Los fantasmas, digamos, más oscuros, ¿no? De la sociedad, como en estos momentos de tristeza y de desesperanza y de desconcierto, de no entender muy bien cómo está funcionando el mundo, cómo la gente se puede recluir en partes no tan, no tan buenas, ¿no? De la sociedad como respuesta, ¿no? Como refugio. Y vamos, me parece increíble, me parece increíble. O sea, cómo te puedes saltar eso de un relato de gatitos y tal, cómo puedes ver los movimientos el trumpismo, ¿no? O el crecimiento de la extrema derecha en Europa y cosas de este tipo. Pues
Ambientado es un pueblo americano, ¿no? Yo supongo de
sí,
ahí.
es un pueblo americano, sí. Sí, se da a entender porque en un momento hablan de que no sé quién, que era tal y cual, porque es de Canadá. Entonces, sí, se da a entender
Siempre.
son vecinos, ¿no?
Sí.
Sí.
Vale,
Sí,
vale.
pero
Qué
es,
guay.
o sea, sí que es muy, 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 muy de que ha pasado en América, pero es que es una historia
Global,
realmente que ha
sí.
pasado muy en Occidente, ¿no? Podríamos decir. En todo Occidente ha sido muy, muy, muy similar este golpe, ¿no? Y cómo se ha reaccionado a él. Entonces, ¿qué te voy a decir? O sea, es.
No sé, me parece muy atractivo.
Me parece, ¿sabes? Un juego que es muy dinámico, muy. Muy. Que te anima mucho a que juegues con él y a que explores y a que profundices, ¿sabes? No te fuerza a tener mil charlas, las vas a buscar tú. Vas a buscar tú, ves un personaje nuevo y estás deseando llegar, ¿sabes? Recorrer esos 10 metros
A ver qué te cuenta.
para ver qué te cuenta y si va a ser ese momento puntual o si va a derivar en algo más, ¿no? Y se sabe que se sabe explicar también, digamos, que quiere tanto a los personajes que crea, ¿sabes? Es un juego súper tierno con los personajes, te los acabas queriendo un montón y con un mensaje tan potente al fin y al cabo, ¿no? Yo no me esperaba para nada algo así y ha sido, vamos, fantástico. Es que me parece increíble poderle poner algún pero a este juego, porque luego es que artísticamente es increíble las animaciones.
Visualmente es muy bonito. Yo te lo dije el otro
Pues
día, estábamos mirando.
en movimiento es. Uf.
Yo te dije que el otro día estábamos mirando varios juegos en la eShop. Ya me habías dicho, hablado tú de Nights in the Woods, tenía mucha curiosidad, aunque ya lo conocía, ¿no? De hecho, ya te dije que. Y la semana de lanzamiento estuve a punto de cogerlo. Eso, mirándolo con mi mujer y le llamó. A ella especial, a mí me gusta, pero a ella le llamó mucho la atención, ¿no? Con lo cual ya dice. Eso en capturas estáticas, ¿eh? Fíjate.
No, 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 el movimiento es increíble, es increíble. La banda sonora es fantástica, o sea, es que es un juego redondísimo, redondísimo. Y ya te digo, he jugado juegos narrativos, especialmente en Switch, ¿no? Más que en cualquier otra consola. Y así como, por ejemplo, te hablé de Oxenfree, que mecánicamente la narración era muy interesante y estaba muy lograda y tal, pero la historia ya te dije que, ¿no? Era tontada de fantástica, de, ¿sabes? Aquí hay mucho fantasma, pero claro, los fantasmas de aquí no son los fantasmas de Oxenfree. Los fantasmas de Oxenfree son fantasmas, ¿sabes? Y los fantasmas de Night in the Woods son algo más, ¿no? Son parte de la vida de los personajes y tienen un significado. Entonces es. Yo qué sé, es que yo creo que es el relato más maduro que me he encontrado. O sea, y no. Porque no tienes que hablar de muertos y de asesinatos y de no sé qué, ¿no? O sea, precisamente eso a mí no me resulta muy. Muy, muy maduro, ¿no? Estoy hablando ahora de Long Reach y cosas de estas, ¿no? Pero claro, esto es un trabajo de escritura, de guión, tan serio y tan, ¿sabes? Con que te quiere mover por dentro, te quiere dar un yo no sé cómo alguien de ideología liberal puede seguir siendo de ideología liberal acabando este juego, Rafa. No sé si me entiendes.
Sí, aunque yo a Trump
Sí.
no lo considero de ideología liberal, pero bueno, eso es otro profundo.
No, no, pero ¿sabes la ideología esta del esfuerzo? De que si tú te esfuerzas y lo intentas muy fuerte y tal y cual lo conseguirás
Sí,
y
bueno, claro,
triunfarás, tendrás el
sí,
éxito.
yo es que esa no la identifico con la ideología
Sí,
liberal para nada,
o
pero
sea,
bueno,
ya sabes
ya te entiendo. Te
cómo
entiendo por dónde vas.
la ideología liberal, ya sabes cómo ha ido degenerando estos últimos años, ¿no? Los Tea Parties y cosas de estas, ¿no? En fin, sí.
Sí.
Sí. Ahora mismo es difícil encontrar una ideología liberal como se entendía hace un par o tres de décadas, ¿no? Está un poco enfangada como todo lo demás. Pues esa ideología del esfuerzo, esa idealización del esfuerzo, que es como también la idealización del fracaso, ¿no? De culpabilizar al que fracasa,
Sí.
¿no? No sé, yo no comprendo cómo alguien que piense eso lo puede seguir pensando después de jugar esto, ¿no? Porque está muy, 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 muy bien retratado. A veces la vida es como es, sin más.
Qué chulo y qué pintaza, la verdad.
Sí, espectacular. O sea, yo para mí, la gran pega, el gran pero, está en inglés.
Me lo decías.
Es en inglés. Es una lástima enorme que esté en inglés, porque es que es un juego que de verdad para mí es obligatorio para cualquiera. Es grandioso.
El otro día eso lo comentábamos, ¿no? Hablando contigo, que claro, a veces, y más después de lo que he visto yo en la ISOP con muchos juegos, un juego como este, con una escritura de este nivel, si lo localizas a otros idiomas, tienes que hacerlo bien. No te vale cualquier chufa de traducción.
Totalmente, totalmente, porque aquí
Que casi mejor dejarlo así, ¿no?
hay metáforas, ¿no? Hay mucha simbología, hay dobles sentidos, hay jerga,
Eso es lo más difícil, claro.
hay lenguaje relativamente culto. Yo tuve que echar mano del móvil 3 o 4 o 5 veces, ¿vale? Y no es algo que me suele pasar en videojuegos, porque dices, ostras, que estas palabras que son, y son palabras tirando a cultas, ¿no? Que Dank. Yo no sabía que Dank era como húmedo o viscoso.
Yo tampoco
Uf,
lo sabía.
uf, ¿sabes? De repente tienes que echar mano del móvil, ¿no? No es que haya estado pegado al móvil, pero bueno, que yo mi nivel de inglés es bastante decentillo. Y ya te digo, no estoy acostumbrado a mirar el móvil, ¿no? Entonces es una una traducción complicada, porque es eso.
Sí, pero a ti,
Tiene
Iván,
partes cultas.
teniendo un nivel más o menos eso bueno, tú particularmente sí que no has tenido tantas dificultades, ¿no?
No, no, te tienes que. Eso,
Pero
en alguna palabra.
tienes que tener un nivel.
Exacto, sí. Con un nivel normalete de ir tirando, pues no te vas a enterar de la mitad. O vas a tener que estar continuamente traduciendo. Es una pena, es una pena. Es una pena porque realmente es un juego que merece ser jugado por el máximo de gente posible. Pero entiendo que no puedan. Es lo que decía al principio. Es un estudio de 3 personas. Que parece ser que han tenido el apoyo de 2 personas, ¿vale? O sea, yo entiendo que no hayan podido, o sea, que no puedes permitirte la localización que tienen muchos juegos indies, ¿sabes? Que es de pena,
Sí, yo
Los
sí, ya sabes que yo eso me suelo quejar mucho.
estos californianos que tanto nos gustan.
Way Forward, mira que además Way Forward.
Way Forward son un descalabro las traducciones que
Sí,
tienen.
pero en ellos tiene más delito, porque son un estudio muy
Sí,
consagrado
y es relativamente grande.
son
Sí.
grandes para ser un estudio
Sí,
indie, entre comillas.
y no nos engañemos, para el Mighty Switchforce, que tiene 4 letreros, tío, tradúcelos bien, ¿sí o no? O sea, no puedes tener 4 letreros y que 2 estén mal.
Pero los Santae mismo, yo te lo digo que yo los pongo
Sí.
yo pongo la consola en inglés en estos casos, lo he hecho
Sí,
un montón de veces.
es un horror, pero claro.
Santae es un error, Santae, que fíjate ya
Pero
tienes un personaje con su público que vende copias y tal, es como Dios.
en Night in the Woods, que es tantísimo texto, con esos significados tan así, las metáforas, la jerga, el lenguaje culto, todo tan remezclado y tanto volumen de texto, yo entiendo que, joder, llévalo a tres, ni que sea tres idiomas, es un esfuerzo económico, ¿sabes? O sea, esto no te lo va a hacer
Es
cualquiera.
cara, una localización buena, y bueno, y una localización en general es cara, y si encima es buena y bien hecha, no te cuento.
Y de tanto volumen.
Sí.
Tanto volumen, porque aquí son muchas palabras, ¿eh? Y luego revisa todo el juego, etcétera. Es que realmente, si te lo juegas, no te da para nada la sensación de que sea un juego hecho por, básicamente, por tres, cinco personas. Para nada. Para nada. Parece un juego muchísimo más grande. Bueno, de hecho, yo he estado casi 20 horas la primera vuelta, ¿eh? Tela marinera, o sea, no es un juego de una o dos sentadas.
Y por lo que me cuentas, de todas formas, ahora que tú has empezado una segunda vuelta, rejugable, ¿no? También por, a lo mejor, el sentido de ver todo lo que te has dejado, ¿no? Conversaciones, o incluso por, en algunos aspectos, como comentabas, a lo mejor esas pequeñas escenas especiales, por ver otro tipo, ¿no? Cómo cambian. Pero eso, que tiene empaque el juego.
Tiene mucho empaque, porque sí. Es eso, te permite dar una segunda vuelta medio interesante, ¿no? Por eso, ¿no? Por las historias, porque es que debe tener varias, tres, cuatro, cinco historias que te pierdes, ¿no? Porque has ido con fulano o con mengano. Y bueno, luego tiene los dos minijuegos.
Ah, eso es verdad, que lo has dicho, lo has apuntado al principio, pero no
Los dos
entiendo.
minijuegos, esos
¿Eso qué es?
se publicaron antes del lanzamiento del juego. Eran como pequeños bocaditos, ¿no? Eso se puede jugar en cualquier momento. Tú te vas a extras, ¿vale? Y hay Play Longest Night o Play Lost Constellation,
Pero no
¿no?
está integrado dentro del propio juego, entonces.
Más o menos. En uno es, digamos, es como una acampada, ¿vale? Están todos alrededor del fuego. Y tienes que dibujar constelaciones, ¿no?
No.
Tienes que unir estrellas. Y esto es un juego recurrente, ¿no? El de las estrellas. Entonces, cuando tienes la constelación, se transforma, ¿no? En un animal mitológico. Y te explican la historia, ¿no? Pues este era, no sé quién, y tal y cual. Y es un poco esa mirada al pasado, ¿no? Que tienen los personajes y de la historia del juego. Es bonito de ver. Es bonito. Y además es un momento. Y el otro es mucho más interesante. Longest Night es un juego en sí mismo, es una pequeña aventura gráfica que llevas a Dina Astra, ¿vale? Que es uno de estos animales mitológicos que están en las constelaciones. Y es la historia misma de Dina Astra, que se la está contando el abuelo de Mae a Mae. Las partes narrativas, o sea, aparecen las dos cabecitas, ¿no? Una en cada esquina de la pantalla. Y es el abuelo contándole el cuento, ¿no? Y Mae a veces hace algún comentario. Pero tú controlas a la cocodrila, que es una astrónoma, que se pierde en un bosque mágico, ¿no? Y entonces tiene que realizar pruebas y interactuar con personajes, con objetos, con tal, para poder avanzar. Y son momentos, por ejemplo, dentro de Night in the Woods hay un momento que recuerda a Mae la acampada que tiene con los amigos. Entonces es gracioso, ¿no? Si la has jugado fuera, si no, simplemente pues es un comentario que lees y ya está, ¿no? Pero cuando lo has jugado, pues recuerdas ese momento, ¿no? Que está hablando. Y luego cuando, ya te digo que es un momento recurrente lo de mirar al cielo y las estrellas y tal, cuando te hablan de Adina Astra, Mae es una inepta total, ¿no? De estas cosas, pero conoce la historia de Adina Astra, ¿no? Porque la había leído con el abuelo y eso lo empalmas en por qué tiene la relación que tiene con el abuelo, por qué no la tiene con los padres, etcétera, 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 ¿no? Entonces son juegos que están ahí sueltecitos, pero que son muy interesantes, sobre todo este, el de Longest Night, la historia, digamos, alternativa. Es muy chula de jugar, muy diferente, ¿no? Porque claro, es fantástico, es un cuento, ¿no? En un escenario distinto y tal. Y se interconecta, ¿no? Con el juego. Y luego tiene un dungeon crawler en 2D
Ostras.
pixelar dentro del ordenador de...
¿Y también puedes jugar otro juego más?
Sí, son como 8 o 10 pantallas con sus jefes finales
Qué guay.
y tal. Y luego tiene un Guitar Hero, ¿no? Mae toca el bajo. Y uno de los extra, ¿no? Bueno, los amigos tienen una banda de música y te apuntas a la banda y tal. Y entonces Mae va, o las canciones que aprende con la banda, o las canciones que va recordando, ¿no? A medida que pasa, hostia, la canción aquella y tal, pues la tienes y puedes practicar y jugar, ¿no? Y es un Guitar Hero, ¿vale? De apretar botones, ¿no? Los cuatro botones, pues las cuatro cuerdas del bajo. Hay canciones que son espectaculares, buenísimas, muy chulas de tocar y que lo haces por gusto.
Qué guay.
No tienes ningún aliciente, ¿sabes? De tocarlas en especial. Y además, lo que te decía, ¿no? De que te controla que no se te vaya la olla. Porque, por ejemplo, solo puedes tocar dos canciones cada día.
Vale, que no te puedes pegar ahí
No
y
te.
rompas
Exacto.
el ritmo de la narración.
Exactamente, no te puedes tirar 5 horas jugando al Guitar Hero, ¿no? Y bueno, en fin, un juego extraordinario, extraordinario.
Este de otro 5 estrellas, ¿eh?
Este es 6. Yo creo que sí.
Qué guay, qué guay. Son 19 euros, me parece, la eShop.
18, 19, creo que sí.
18.19 o 18.99, no me acuerdo lo que era. Fiji Games, me has dicho que era la desarrolladora otra vez. ¿Fiji o me he equivocado?
No, Finji son
Finji.
el estudio de apoyo.
Ah, estoy de apoyo, vaya.
Infinite Fall es
Infinite
el
Fall.
núcleo duro
Ok. Muy
del desarrollo.
bien, muy bien, muy bien.
Finji yo creo que les han dado apoyo, no sé si distribuyendo,
A lo mejor el port, hacer la versión
o les han
para el
hecho alguna
Switch.
cosita. No, 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 en todas está, ¿eh? En todas están los dos. Espectacular.
Muy bien, súper recomendadísimo entonces por tu parte.
Sí.
No puede cuando terminemos de grabar que me vaya directamente a descargarlo de una vez, ¿sabes? Y ahora que estamos en caliente y que este no es de esos que tenemos promesa de físico y a ver cuándo van a salir. Lo de esperar el físico se me está haciendo pesado, ¿eh? En algunos juegos. Tengo ganas de jugarlos. Como ese Darkest Dungeon que ya cada vez le queda menos.
Sí, no, sale en abril, ¿no?
Sí,
A
en
mediados o el 20 de abril o algo así.
menos de un mes. Menos de un mes, que tengo muchas ganas de empezarlo.
Ya me dirás qué tal, ya me dirás.
Sí, seguro que me gusta. Ya, seguro, segurísimo. Muy bien, Joan, pues no sé si quieres añadir algún comentario final más en Nighting the Boots.
No, que si
¿No?
se sabe inglés, todo el mundo a por él.
A por él, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues te voy a contar lo que he estado jugando yo estos últimos días, aparte de juegos de Super Nintendo y de WiiWare. Vamos a lo nuestro. Sí, porque he tenido la Switch estos días, pero bueno, tampoco porque no he tenido, tampoco he jugado mucho estas últimas semanas, entonces, bueno, he ido un poquito atascado. Battle Chef Brigade.
Tengo muchas ganas de que me cuentes
Y
de qué
que
va
además es un juego
este juego.
que estoy disfrutando un montón. Pues los ratitos que tengo para jugar, me he hecho mis 2 horas. ¿Sabes? Encantado, me lo paso súper bien. Este, fíjate, contrasta mucho con todo lo que has hablado en Night in the Woods, que a pesar de todos los animalitos antropomórficos, ¿no? Y todo el tema, tiene un corte muy realista, ¿no? En cuanto a historia. Y todo, claro, este sí que es totalmente aventura fantasiosa, ¿vale? Más escapista.
Sí.
Está muy guay. Es un juego súper, muy, muy original, Battle Chef Brigade. Bueno, primero está ambientado en un mundo de fantasía, ¿cómo se llamaba? Victusia, que me gustó el nombre, en el que los humanos, bueno, los humanos, bueno, y orcos y elfos y demás, ¿vale? ¿Y por qué? Porque hay de todo tipo, también hay, pues eso, enanos, ya sabes, los típicos, ¿no? Este tipo de razas. Sobre todo se dedican a. Es un mundo que en su día fue invadido por monstruos. Los habitantes se organizaron para cazarlos, ¿vale? Y cocinar con ellos, ¿vale? Es un juego que te dedicas por un lado, a cazar monstruos para conseguir ingredientes, ¿vale? Y después cocinarlos. En sí es un juego de cocina, realmente, en muchos sentidos. Pero es muy narrativo, es muy narrativo. Va siguiendo la historia de la protagonista, se llama Mina Han, que es una chica que tiene un restaurante en el pueblo de sus padres, bueno, que ayuda, es el restaurante de sus padres, ¿vale? Y él ayuda junto a su hermana a preparar las comidas y a cazar los monstruos. Es muy chulo el juego, ya te digo, porque mezcla, pues eso, dos tipos de jugabilidad muy, muy distintos. Por un lado, lo que es las pequeñas escenas de combate, que tú sales como al patio trasero de tu casa, bueno, o en los escenarios cuando hay torneos sales como a unas zonas relativamente abiertas, es todo en 2D, si lo has visto, que es como combates por el estilo Muramasa, ¿vale?
Sí, pero hay un desarrollo, digamos, aventurero
Sí,
cuando sales.
totalmente narrativo.
Pero no, pero cuando sales de correr y saltar y explorar escenario, luchando o algo así, ¿o es más a tiro hecho?
A ver, es todo muy seguido. No tiene parte
Vale.
de exploración, ¿vale? Tú, por ejemplo, la mayor parte de la historia se desarrolla en la capital del reino. Allí básicamente tienes está como tu dormitorio, la calle principal, lo que puedes acceder a tres, ¿vale? A tres sitios. Y después la zona, el coliseo de combate. Lo que pasa es que desde el coliseo de combate puedes acceder a las zonas de cazar monstruos, no sé si como a través de portales especiales o como lo justifican, ¿sabes? Pero bueno, zonas que son diferentes, ¿vale? De monstruos con diferentes faunas, por decírtelo así, ¿vale? A lo mejor una zona de cavernas, otra típica de hielo, una de volcán, otra más en un plan bosque. De que te digo, aquí el meollo, cuando entras en la parte de cocina, pues tienes una parte que es lo que es hack and slash muy Muramasa, ¿vale? En escenarios 2D, con tu salto, golpe, bueno, puedes hacer diferentes tipos de combo, pero nada muy complicado. También tienes botón para hacer ataques de magia y demás. Tienes que ir derrotando a los diferentes monstruos, que son bichillos, los diferentes bichos que puedes tener por ahí, aves, yo qué sé. Vale, todos son monstruos de fantasía. Y bueno, y una vez que los derrotas, te sueltan ingredientes. Entonces tú tienes que cargarte monstruos, recoger ingredientes, corriendo a la cocina a llevarlos. Y en la cocina los cocinas a través de una especie de juego de Mastres.
Sí, es como un visual
Sí,
o una cosa de
pero
estas, ¿no?
después es muy diferente porque no es el típico loco de que te sacan un montón, ¿vale? De piezas, va sumando puntos. No va de ese rollo. Aquí básicamente, por lo menos cuando empiezas el juego, después el juego va añadiendo un montón de complejidad en las mecánicas, ¿no? Lo que parece algo sencillo después, entonces vas alucinándolo, está muy bien montado. Aquí, pues eso, vas combinando piezas. La idea, claro, tú metes en las cazuelas, meter los ingredientes. Y esos ingredientes son unas determinadas piezas, ¿no? A lo mejor, y además de diferente manera, son pues a lo mejor tres esferas rojas y juntados azules, todo junto. Entonces tú vas llenando el caldero, la sartén. Y después tienes que combinar ahí los sabores. Se supone que esos rojos, verde y azul, que son como sabores de la tie del fuego, de la tierra y del agua,
Sí.
tienes que ir combinándolas, y no para destruirlas, sino para ir creando. Esos en teoría representan los sabores del plato que tú estás cocinando. Entonces, cuando vas, la combinación de las piezas, porque solo combinas no de diferentes colores, sino del mismo color, vas consiguiendo piezas de mayor nivel que en teoría dan
Vale.
mayor sabor al plato y le da, eso se traduce después en una puntuación que tiene el plato, ¿vale? La vas viendo además conforme, entre comillas, vas cocinando, vas haciendo las combinaciones. Pues eso, vas juntando las gemas de nivel 1 que se convierten en gemas de nivel 2, y cuando consigues varias de nivel 2, puedes hacer hasta gemas de nivel 3, que es el máximo. Pero claro, aquí la gracia es en los cada. Sobre todo, ya te digo, la gracia es, tienes combates, tú te enfrentas en tiempo real a otro cocinero, a lo mejor un combate, yo me invento, ¿vale? Puede durar 5 minutos. En esos 5 minutos tú te los repartes como quieres, te tienes que salir corriendo a cazar fuera de la cocina. Te pasas el tiempo que quieres, recoges los ingredientes que quieres. En teoría, te digo, el tiempo es bastante justito, con lo cual tampoco te puedes detener demasiado, ¿vale? Y vuelves corriendo con los ingredientes, o vas acumulando sin parar, y los vas utilizando. Pero no te quiere decir que tiene partes marcadas. Tú la cuestión es que en ese tiempo tienes que terminar cocinando un plato para presentárselo al juez que te lo va a que te va a dar una nota. Claro, el que y el pues eso, la cuestión aquí es que tenga más notas y tu rival o tú es el que va a ganar el encuentro, el combate. Porque lo de Battle Chef Brigade supone que la historia de esta chica de Mina Han es que quiere ingresar en esta batalla, en este brigada de los chefs, que son como esa élite de luchadores cocineros, ¿vale? Que van derrotando monstruos y consiguen los suministros y lo para poder tener alimentada a la población de este reino de Victusia. Es, ya te digo, lo de Master Specia que es muy diferente porque no tiene un ritmo frenético. Bueno, sí que tiene un ritmo porque tienes que ir, no puedes parar, ¿vale? Si quieres llegar a tener un plato presentable. Pero tiene mucha estrategia en cuanto a la combinación de las piezas. Después te añaden otros tipos de piezas, pues venenosas, que si no las sabes eliminar, a lo mejor hace que se te destruyan las piezas normales. O consigues a lo mejor otros ingredientes que incluyen unas piezas que son de hueso. En principio, si las dejas, le molestan a los jueces, pero si consigues combinar varias, consigues otro tipo de pieza especial que puedes combinar como en plan comodín con el resto. Tiene un montón de mecánicas con. Es alucinante. Y después
Parece
ya.
una marcianada total este
No,
juego.
no, es una marcianada, pero es chulísimo. Y sobre todo es que es eso lo que.
Sí, no digo que no, pero el planteamiento es surrealista, ¿eh?
Sí, no, es. A ver, es surrealista. O
Surrealista,
sea,
sí.
lo de ya estar cocinando, ya te digo, ya solo la mezcla de mecánicas, ¿no? De combate en 2D para después estar jugando cocinando con unas mecánicas de Master, es alucinante. Pero fíjate lo que te digo, profundidad es que en la misma cocina cuando tú llegas puedes tener hasta tres tipos diferentes de ollas, ¿vale? Una olla a lo mejor, o sartenes, una sartén a lo mejor te sirve para hacer combinaciones de tres piezas. Otra a lo mejor solo te deja dos pero de un mismo color que te las potencia más. Otra te sirve simplemente para dejar el plato mientras tú te vas acalentando, ¿vale? Mientras tú te vas a cazar y te hace que se te multipliquen las piezas o que se reparen o te las transforma en otro tipo de color. O sea, es súper complejo. Está muy bien porque tampoco el juego no es abrumador para nada. Empieza como muy es muy sencillito y te va añadiendo todas las mecánicas y los puntos paso a paso. Pero aparte de eso que te digo, bueno, sartenes te digo que puedes tener tres, pero puedes tener tus máximas para ir jugando con ellas, ¿vale? O te puedes poner una tabla de cortar para destruir las que crees que no te interesan, porque yo qué sé, si un juez te pide un plato que solo tenga el sabor de fuego predominantemente y empiezas a meter piezas azules, ¿no? Pues lo que te interesa es eliminarlas, ¿no? Lógicamente, o poder transformarlas de una forma. Digo, cada juez te pide normalmente que tengan, a ver, sencillo, te van a decir que tenga un sabor. Pues una combinación de sabores, o los tres sabores, o de fuego, o de tierra, o de agua. Pero también te van a pedir que a lo mejor tengan unos ingredientes concretos de un monstruo, ¿vale? Con lo cual tú en cada escenario de lucha, que sí bastante, pues tiene tres o cuatro niveles de plataformeo, ¿vale? Pero son muy dinámicos. Pues tienes que ir buscando piezas, eso, tienes que ir buscando esos monstruos concretos, ¿no? Que te van a
Un poco
eso.
Monster Hunter.
Sí, bueno, sí.
¿No? En vez de para hacerte la armadura, tienes que buscar hasta que te salga tal ingrediente, ¿no?
Sí, pero bueno, te lo suelta. Tienes que ir tú
Sí,
a
sí,
ver,
sí,
hay
sí,
tres
sí.
o cuatro monstruillos ahí, ya te digo, son escenarios 2D, cerraditos, no muy amplios, y son muy dinámicos. Además, digo que lo del Muramasa es una comparación perfecta en cuanto al ritmo de combate y de mover el personaje.
Sí, un poco también la ambientación. A ver, no es Muramasa, ¿no? Pero sí que este muy bucólico se ve, ¿no?
Es
Los escenarios.
muy bonito, tú lo has visto, está todo
Sí, sí,
dibujado a
sí, sí.
mano, es todo. Las animaciones quizás sí también son muy chulas, las de combate sí que están muy curradas. Pero después es muy curioso porque cuando, por ejemplo, tú abras en las escenas que tienes las conversaciones, vas paseando, es todo estático y es más como si estuvieses incluso viñetas de cómic. O sea, tú hablas, pone una. El personaje no se mueve, es estático. Se queda la ilustración. Tendrías que ver un vídeo para entender lo que te digo. Tu personaje no hace a lo mejor la típica animación que se vea el personaje respirando o hablando. Sabes, tú lo mueves, tiene la animación de andar, pero una vez que es estático, tú hablas, le salen bocadillos, cambia las expresiones según las conversaciones que vaya viendo, ¿vale? Cuando estás en determinados sitios, pero es como tiene una estética de cómic muy chula. Digo, ya has visto, los escenarios son súper detallados, algunos pintados así me parece. Yo creo que esa acuarela artísticamente la verdad es que es muy resultón, sobre todo es muy destacable el diseño de personajes.
Es muy, muy de cómic, sí.
Sí, totalmente.
Muy de cómic,
Lo que te
sí.
digo, las mecánicas, eso es súper. Te decía lo de las sartenes, que te digo, tú puedes tener tres tipos de sartenes, pero bueno, en la tienda de parte puedes tener, no sé, cinco, seis, siete, ocho tipos de sartenes, ¿vale? Tenía yo al momento de la historia. Que te puede interesar, a lo mejor fallas, te derrotan en un combate. No es un juego especialmente difícil, pero te lo tienes que currar. Ir con una estrategia y ejecutar las cosas rápido y bien. Tienes que ir muy centrado y conocer tus puntos fuertes. Pues a lo mejor dices, venga, si sabes que en un combate te van a pedir un sabor de fuego, pues a lo mejor utilizas un tipo de sartén que para ese tipo de piezas, ¿no? Para poder crearlas más rápida y poder tener más piezas de ese sabor. Pero además, incluso también tú puedes llevar, por otro lado, los complementos del personaje básicamente son tres. Puedes tener diferentes tipos de sartenes que te ayuden en la parte de la cocina con diferentes efectos. Puedes tener otro tipo de objetos que te vayan a ayudar el tipo de ingredientes. A lo mejor son ingredientes extra, o a lo mejor puedes echar una salsa picante que te va a transformar las esferas. Pues a lo mejor estás que echas un picante rojo, ¿vale? Que estás haciendo un montón de azules, lo echas a la sartén, a la parte más tres, y te las convierte en rojas. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿eh? Un tercer tipo de complementos que son los que utilizas en la parte de combate. A lo mejor te dan un punto a ti extra de vida, ¿vale? Porque se te pueden cargar. No te matan, pero pierdes tiempo. Ya te digo, el tiempo va muy tasado. Tienes justito para recoger ingredientes, lo que te he explicado, y cocinar el plato y presentarlo.
O sea, tienes que ir la parte de libre, digamos, de ingredientes a saco.
Sí. Y la cocinar también va todo junto. Tú empiezas un combate, ¿vale? Contra otro rival. A presentar el plato, te hace la presentación, además muy pomposa, súper divertida. O sea, además aquí la escritura está muy bien hecha dentro de lo que es, ya te digo, la historia no es nada del otro
Sí, sí,
mundo,
sí,
¿no?
sí.
Pero bueno, la escritura después está guay, está currada. Yo la he jugado en inglés, principalmente porque me empezaron ya a chirriar la primera hora de determinadas traducciones. No estaba tan mal, pero ya cuando hay pequeños detalles que dices, ostras, ¿sabes? Digo, venga, a inglés directamente. Decía eso, que tú tienes el tiempo, empieza el combate, tienes 6 minutos, ¿vale? Ahí te dejan, vete corriendo por ingredientes y a cocinarlo. Y en esos 6 minutos, lo que digo, tú te lo montas como quieras, ¿vale? Te puedes estar 5 minutos cazando y cogiendo 1.000 ingredientes de 1.000 tipos, pero después móntate tú el plato en 1 minuto si te da tiempo.
Qué raro es. Es complicado hacerse una idea, ¿eh? Realmente. Porque luego, porque son como mecánicas distintas, ¿no? De salir de lucha y
¡Claro!
luego el puzzle este, Columns, raro
Sí, ya te digo.
y...
Y Columns, ya te digo que es que no te van ca no es que te caigan a ti las piezas, tú las echas, o sea.
Claro, tú tienes que combinarlo para que te salga un resultado, ¿no? Que se combinen los colores de una manera, ¿no? Tienes que provocar
Sí,
eso, que
exactamente,
se combine el color
exactamente.
de una manera para que te salga esto en concreto, ¿no? No, no simplemente hacerlos coincidir para eliminarlos, sino que tienes que hacer que se alineen de cierta forma.
De hecho, ya te digo,
Eso
no se
es
eliminan,
curioso, curioso.
se transforman, ¿no?
Por
Vas
eso, por eso.
creando.
Sí. No, porque yo entiendo eso, ¿no? Que tienes que hacer uno, ¿no? Un plato picante y que sea también no sé qué, ¿no? O
Sí, con
sea.
elementos de con del a lo mejor utilizan como el tema, ¿no? Del plato es el dragón, que está, porque te cuentan que esta es una, yo qué sé, me invento, una criatura ancestral que vive en el bosque, que han cazado de siempre.
Ya. Entonces sí, tienes que pillar esos principalmente ingredientes y luego hacerlos coincidir de una forma que, ¿no? Que supongo que el resultado salga muy alto
Claro.
en esas cosas, ¿no? Es curioso, sí. Tiene una un sí, es una marcianada, pero es muy particular.
Marcianada particular y después, es que es la idea, ya te digo, muy currada, muy original, lo que te digo, puedes,
Original,
entre
sí.
los complementos que puedes utilizar, por ejemplo, que te decía de ingredientes, también puedes llevar libros de bonus extra, que a lo mejor es que te dan puntos extra al final, lo que te digo, al fin y al cabo siempre es cuando termines y le presentas el plato al juez, él te lo puntúa y que le ganes a tu contrincante. Pues a lo mejor un libro esto de puntos extra, pues es. Consigues puntos extras y consigues hacer un plato con 5 ingredientes iguales, o que al final tenga 3 gemas de máximo nivel de las tres, ¿no? Del rojo, verde y azul, o que hayas utilizado justo de todos los animales que componen ese ecosistema. O sea, tiene una de complejidad y de profundidad que es. Yo alucino. sea, yo estoy en el modo historia, yo después he visto que hay, por ejemplo, desafíos diarios, ¿vale? Que la gente saca unos platos con unas puntuaciones alucinantes, que eso tiene que tener de un conocimiento de las mecánicas del juego. Pero después además está muy bien porque no son todo los combates estos que se van desarrollando la historia. Esta chica que ya digo, participa en el torneo para poder ingresar en la brigada de los chefs de batalla. Qué traducción más cutre me ha quedado a mí del Battle Chef. Sino que después, pues la historieta que tienes en principalmente en la capital, puedes, además, para profundizar y te enseñan varias de las mecánicas, ¿no? Básicas. Tienes una partecilla que vas, entras en diferentes establecimientos con los cuales además vas haciendo amistad y tienen su pequeña subtrama o subhistoria. Bueno, aportan un poquito más a lo que es simplemente el universo del juego. Pero bueno, una parte solo que es la cazadora y que te enseña a cazar, te da pistas o te hace que utilices determinadas técnicas, ¿no? Para enseñarte el combate, que te digo que no es complejo, pero bueno, tiene su aquel. Otra parte te hacen hacer pequeños platos a toda velocidad, ¿vale? Cambiando como de pequeños puestos en una cocina e ir haciendo combinaciones exactas de piezas. Y otro también que te hace ya sin tiempo, pero tienes que llegar a una puntuación en el plato y es. Tienes ese punto de puzzle más calmado. Tienes que ir haciendo una combinación para llegar a un. Te da ya unos ingredientes predeterminados y tienes que combinarlos para conseguir una puntuación exacta. Está muy, muy bien. A mí, tío, me sorprendió. Es súper original. Es muy bonito, muy currado. Es, ya te digo, exageradamente o me lo parece a mí profundo. ¿Vale? ¿No te parece?
No, 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 sí. Porque además combina, supongo, distintos tipos de mecánicas, ¿no? Y eso, si se sabe combinar bien, eso da mucho, mucho, mucho juego.
Ya digo, es una combinación muy marciana. Ya digo, eso es muy bonito. Tiene ese aroma a cómic, como tú decías, ¿no? Por el tipo de ilustración. Y también incluso por el, ya solo por el toque fantástico del todo el universo, los escenarios. Mira, me está. O sea, lo tenía ya hecha, le tenía echado el ojo ya cuando había salido. Y previamente cuando se anunció que iba a haber. Versión para Switch. De esto es creo que si no recuerdo mal, sí, es un proyecto Kickstarter. No me acuerdo si inicialmente cuando salió se insinuó la posibilidad de versión para Wii U, no me acuerdo, y después se tornó en versión para Switch. No, no me suena que estuviese como en los. ¿Vale? Era una de las metas del Kickstarter. Tengo un juego súper súper interesante. Me falta un poquito para terminar la historia. No lo he completado. Llevo ya una docena de horas. No creo que. Después me ha sorprendido lo largo que es. O sea, al fin y al cabo, siempre está repitiendo, ¿no? Esta parte. Al fin y al cabo son hacer estos combates, ¿no? Enfrentándote a otros chefs. Pero bueno, está muy bien la variedad de los tipos. Ya te digo, en un combate a lo mejor ya vas avanzando. Al principio solo. Vas elaborando un plato, pero es que te llegas en algunos combates en momentos más de la historia, pues que sean casi como entre comillas, en los combates con jefes finales, que tienes tres jueces y a cada uno le tienes que elaborar un plato y diferentes características. O sea, ya es, ¿sabes? Ya es complicado a veces
Sí,
estar
claro.
pensando qué ingrediente rápido necesito, cuáles voy a aprovechar, porque lo que te digo, cada ingrediente es una combinación de gemas. O sea, que tú ya cuando lo estás cogiendo ves, a ver, ¿qué me interesa coger? Yo quiero que tenga gemas de fuegos principalmente y vas buscando esos ingredientes que te van a dar, ya te digo. Muy chulo, muy, muy, muy curioso para mí, por a quien le llame la atención. Este tipo de juegos así tan originales, pero lo veo muy sólido, con contenido, divertido, bonito, bien hecho. O lo he visto muy bien, en general va muy bien.
Pinta muy chulo este juego,
Sí,
sí.
yo por ahora, te digo, me falta terminarlo, darle el puntazo, darle, tiene retos diarios, me parece que también tiene unos retos individuales aparte. No sé, lo veo muy, 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 muy interesante. Ya te digo, no sé, es una marcianada de mezclar mecánicas, eso es lo que te digo. Y la cuestión es que casan bien, no sé. Está muy chulo.
Sí. Estaba mirando ahora. Sí, en movimiento. Este es chulo. Sí. Las animaciones
Yo creo que te podría
son
gustar,
padres.
sinceramente.
Sí. Sí,
Pero bueno.
sí.
Otro cosito, este Battle Chef Brigade,
Otro
desde
más a la lista del estrés.
otro más, sí. Este creo que es
Pendientes.
Trinket Games, es la desarrolladora. También son estudios. Este, fíjate, tiene más equipo que el de Night in the Woods, que me comentas. Pero bueno, esto suena aún así. No sé si cuando veía los títulos de crédito que lo estaba mirando antes del programa, tampoco no son más de 10-12 personas, ¿eh?
Sí.
Es alucinante, pero muy chulo. El otro juego, Joan, del que te quería hablar, es también muy diferente, también muy original. Tú lo has visto, que es Gorogoa.
Sí, cierto,
Y así
sí.
con él terminamos el programa de hoy. Es un juego de puzzles, la mar de original también. Si por algo destaca, tú lo has visto, ¿no? Yo creo que le echamos el ojo desde el principio, antes de que anunciaron versión para Switch.
Las ilustraciones, podremos hablar de ilustraciones, ¿no? En
Sí,
este juego.
realmente son ilustraciones, un montonazo.
Como de cuentos súper chulas, sí. Pero ¿cómo funciona? Porque son como tarjetitas,
Sí.
se ve, ¿no? Como
Gorogoa,
postalitas, ¿no? Puestas una al lado de otra.
bueno, eso básicamente es un juego de puzzles. Tú tienes como cuatro cuadraditos, ¿vale? O sea,
Exacto.
cuatro sitios para las ilustraciones. Entonces en las mismas vas clicando, iba a decir clicando, ¿vale? De todas formas, eso ya te lo iba a comentar al final. Switch se controla con el stick o con la táctil, ¿vale? Si lo juegas en modo portátil, si quieres. Eso, tienes las cuatro tarjetitas. Dentro de esas ilustraciones tú puedes clicar, se pueden a veces ampliar, aparecen como cosas nuevas. O sea, a lo mejor tú ves, estás en una de esas viñetitas, ¿vale? En una ilustración. Le das a la puerta, entonces te metes en la habitación de dentro, se amplía, pero a lo mejor también hay un cuadro en una de las ilustraciones. Por ejemplo, una ilustración puede ser una habitación y ves un cuadro. De repente le das al cuadro y la ilustración se amplía todo y se convierte en el cuadro, ¿vale? El contenido del cuadro. Después un juego, la historia, que tampoco hay, no hay ni una palabra, ¿vale? Es toda una narración totalmente visual. Se ve Gorogoa. No sé si he llegado a leer que es el nombre de un monstruo que aparece en una de las primeras ilustraciones, que se ve a un chico que está leyendo y mirando por la ventana. Mira por la ventana y a lo lejos en la ciudad, de entre los edificios, que aparece una especie eso de criatura o una especie de dragón mágico. El chico lo consulta en el libro que tiene ahí a mano, en una especie de, no sé, de enciclopedia de.
Fantástica
Sí,
o algo así.
y se encuentra la ilustración de este monstruo, de este dragón, unas ilustraciones como de unas esferas y un ofrecimiento, y ahí arranca el juego. Es que tampoco, ¿sabes? Tampoco es que tenga ¿sabes? Es algo totalmente fantástico, ¿vale? Y real. Lo que te digo, tú juegas con esas cuatro pantallas, con esos cuatro espacios en los que puedes ir
Sí.
moviendo las ilustraciones que quieres. A veces las vas a poder, muchas veces vas a progresar en la historia, porque el chico, que es protagonista, normalmente va a permanecer en una de las ilustraciones, a veces se va a salir, pero vas a hacer que él vaya avanzando por las zonas en que está, combinando las mismas. A veces, explorando entre las mismas, aparecen nuevas zonas que vas a poder combinar con las otras y producir efectos en cadena. No sé si en el tráiler, por ejemplo, era una muy curiosa que se veía. Tenías el chico, no sé si pensaba, no sé si era el mismo, ahora no me acuerdo bien, porque esto es en la primera parte y ya estoy en el puzzle final. A ver, me acuerdo, tenía la imagen de que no sé si es el mismo, te digo, que está mirando un chico en una silla de ruedas, que está mirando a un pájaro, ¿vale? O que está posado en un árbol. De repente tú te das cuenta que no tienes las ilustraciones que tú tienes en otra de los espacios. Tienes lo que te digo, una habitación en la que se ve un cuadro. Ese cuadro realmente tú lo amplías y se convierte en una parte del árbol que precisamente combina con la ilustración que te digo que estaba el chico, ¿no?
De
Mirando a.
acuerdo.
¿Vale? Y a lo mejor en otra ilustración amplías, tienes un cuenco que combinas con las tres
O
y
sea,
entonces.
digamos,
Sí.
esto no es el Battle Chef Brigade, no hay
No.
una mecánica
No, no, no.
lógica, sino que es un tú tienes que hacer una relación un poco conceptual
Sí.
de que en uno, en una secuencia puede funcionar de una forma y en otra de otra, ¿no? Porque, digamos, la lógica cambia, depende de la ilustración y cómo se organizan, ¿no? Estoy
Sí, sí, sí,
entendiendo
sí, sí, sí.
unas con otras, ¿no?
A veces sí,
Porque es
pero
que en este juego, o sea, tú lo ves en la eShop y ves unas
cuatro
ilustraciones
ilustraciones.
fantásticas y tal, pero dices, ¿esto qué es?
Claro.
¿Sabes? O sea, aparte de un catálogo de postalitas, ¿cómo funciona esto, no?
Sí, pero por ejemplo, fíjate lo que te digo. Coges en una de estas habitaciones que a lo mejor puede ser, no sé, una torre con una puerta, ¿vale? Pues
Sí.
a lo mejor a veces pasa que tú picas a esa ilustración, arrastras y esa ilustración se disgrega en dos. Se queda en un lado el fondo y por otra parte lo que sería la parte frontal, la fachada, con con el hueco de la ventana o de la puerta que había, que la puedes combinar en otra, que la puedes sobreponer a otra
De acuerdo.
y así hacer a lo mejor que el personaje pueda, le consigues una puerta al personaje
Sí, sí, sí,
en
sí.
otra. Son, sí, un
Ya, ya me
montón.
hago la idea, ya.
Y claro,
Sí,
lo que te digo,
chulo, ¿eh?
sí, claro, y lo digo, y esas postales, o esas ilustraciones no son estáticas, lo que digo, tú vas clicando en las mismas y vas accediendo dentro de las mismas, puedes ir para adentro y para afuera, explorando y apareciendo nuevas cosas que te van a servir para combinar o para encontrar nuevos caminos. Y a lo mejor no te estoy dando unos ejemplos muy convincentes, ¿no? Para explicarlo. Pero ya te digo,
No, no,
es
pero
un juego que hasta que no
estoy
lo
echando un
ves.
vistazo ahora a imágenes y tal y me estoy haciendo más, ya más o menos una idea
Es difícil de explicar, es que es
de,
muy
de.
peculiar. A mí no se me ocurre un.
Porque sí que lo había visto y tal, pero tampoco me había detenido a observar que sí que hay cierta relación. Puedes ir viendo, ¿no? Cierta relación en las imágenes aún sin interactuar con ellas, ¿no? Así que supongo que otras que no ves que se parezcan nada, pues imagino que con el movimiento, ¿no? Ya le ves otra cosa, ¿no? Estoy viendo lo del árbol que dices, sí. Qué chulo, qué chulo.
Después, como ves, es espectacular todas las ilustraciones. Sobre todo es un juego en donde pesa la faceta artística, ¿no? Son muchísimas ilustraciones, son preciosas, es muy bonito las interacciones entre ellas, las ampliaciones, cómo te metes, ¿no? Es que donde parece que no hay nada, amplías en un paisaje y de repente te metes una casa a lo lejos, de repente las ilustraciones que te metes es la casa. En esa casa le picas una ventana y te metes dentro de la habitación, también precioso, ¿sabes? Es como te vas metiendo y saliendo dentro de esas mismas, de
Tiene
las
muy buena
mismas.
pinta, sí.
Sí, lo que te digo, un puzzle muy curioso. Había un grabado, ¿vale? Con una cara como en metal, ¿vale? Un rostro de perfil. De repente no me acuerdo, cogías de un muro, creo que arrancabas, ¿no? O separabas a lo mejor lo que era la ilustración, se te quedaba un hueco redondo, lo aplicabas en esa imagen donde estaba, lo que te digo, la cara de perfil y creas una moneda. De repente que te va a servir a lo mejor. Así es lo que dices tú, es muy conceptual, muy visual. Yo doy el consejo si alguien se lo pilla en bueno, la consola o en cualquier plataforma que lo coja. Yo en el principio no lo sabía, en el menú te da la opción como en la pista de dónde con lo que tienes que interactuar. Entonces yo a lo mejor fue un poquito rápido. No es un juego difícil, pero bueno, que si te paras, que si no tienes la pista, esa de autoayuda, sí que te tienes que currar más ir clicando en las zonas para ver con qué puedes interactuar. Y no se te acepta y no te marcan el camino. Que yo al principio no lo sabía, eso aparece puesto por defecto, que también me parece mal, ¿no? Es como. Casi lo mejor es que no tengas. Creo que lo mejor sería, ¿no, Joan?
Sí, porque, a ver, aunque sea complejo y tal, tampoco parece que tengas mucho espacio, o sea, que experimentando un poco con
Claro.
las imágenes, no, no tiene que costar mucho sacarlo, no tienes. Que hay muchas veces que por el gran angular que tiene el puzzle, necesitas centrarte mucho, ¿no? Pero claro, aquí son cuatro imágenes que tocas un poco esto, lo otro, y enseguida tienes que ver alguna reacción, ¿no? Supongo, imagino.
Claro, y por defecto ya, por defecto, si tú no lo quitas al principio de la partida, ya te indican incluso dónde tienes que ir. A poco que estás
Claro.
tocando ya. Entonces, a mí no me pasó hasta que me enteré que se podía desactivar. Y gocé mucho más las horas siguientes, ¿sabes?
Claro, un poco también la sorpresa que tienes que tener, ¿no? Si te están marcando dónde tienes que picar, te quita un poco el encanto, ¿no? De. de, bueno, ir viendo qué pasa, ¿no? Cuando tocas.
Ya digo, eso, artísticamente el juego es espectacular. Es un juego que hizo su creador. Tenía por aquí el nombre, el Jason Roberts. Creo que se pegó 7 años ilustrándolo el juego, haciéndolo. Creo que le hizo todo menos la música. O sea, todo el diseño de puzzles, todos los dibujos, como has visto, son dibujos súper bonitos, ¿no?
Sí, sí,
Toda la
sí,
parte de
sí.
naturaleza. A ver, es alucinante desde el punto de vista artístico. Es un juego de puzzles muy, muy
Oye,
particular.
Rafa, ¿esto cómo funciona en mando?
Es lo que te expliqué, creo que lo he comentado antes. Y a mí, bueno, en lo que te digo, en tele, stick, ¿vale? Como el punterito lo llevas con el stick.
Sí, pero ¿resultó en eso o qué?
A mí no me gusta. De hecho, de menos cambiar la sensibilidad, ¿vale? Para la velocidad del
Ya, pero
desplazamiento,
sí,
pero
pero es muy torpe.
para mí sí es muy torpe. Yo pensaba, te lo decía, de hecho, los juegos que echas de menos, no tener ahí el apuntado del.
Claro.
Porque lo ves muy o de ratón, de ordenador,
Sí.
o de táctil. De
El
hecho.
táctil, sí, o el pequeño puntero del sensor de movimiento, ¿no?
Sí,
También.
estaría genial. O sea, a mí es lo
Claro.
hubiese sido ideal para jugarlo en la tele, me parece. Sí. Y fíjate, y ahora que sacas eso, en Switch la versión está genial. Se ve súper bonito, tanto en la tele como en modo portátil. Pero por el tipo de ilustraciones tan bonitas, tan detalladas, se me hace a mí juego para jugar en un ordenador, ¿no? Con la cara pegada a la pantalla. O juego de, a lo mejor, de una tablet grande.
Sí. La tablet, claro. Lo tienes delante, tocas con el dedo, sí.
Exactamente. Entonces, la versión de Switch está bien.
¿No tiene pantalla táctil? Sí,
Sí, sí,
¿no?
sí, sí, sí. Ese lo puedes jugar con táctil, pero la veo como la menos ideal, ¿sabes? Pero sí, pero también la pantallita es más pequeña de Switch, ¿no? Switch es como una. En comparado con cualquier tablet media, ¿no? Con, pongamos, un iPad normal, ¿no?
Sí. Sí, porque además es como cuadrado esto, ¿verdad?
Sí, siempre te queda el espacio, los espacios en blanco,
¿Verdad?
si has visto,
Sí,
aunque
es como un
puedes.
tercio.
Puedes coger y llevarte una de las ilustraciones, la puedes mover a la parte izquierda de la pantalla
Vale.
y hacerla en gigante para verla más en detalle.
Bueno. Sí,
Pero
que
eso
se ve espectacular,
es muy,
¿eh?
muy
Sí.
bonito. Pero lo que te decía, como hay juegos, y sabes que aquí lo hemos defendido muchas veces, que dices, por mucho que te lo hayan sacado en PC, tal, dices, ostras, esto es un juego de consola y en Switch, en una consola con mando, es que es su sitio natural. Por ejemplo, que te digo, en Switch lo veo una buena versión, pero no es el sitio que yo le veo.
Claro.
No le veo el sitio natural en Switch a este
Claro.
juego, por lo que te he explicado hace un momento.
No, no, incluso de tablet, sí,
Sí.
de tenerlo en la mano, sí.
Totalmente. Y eso, fíjate, pocas veces lo decimos, pero en este lo siento así.
Sí, es muy particular este, sí, claro. No, no hay movimiento de personaje, entiendo, ni nada de esto, ¿no? Es todo eso, interactuar así, tocando aquí,
Sí,
tocando
el
allí.
personaje se mueve conforme tú
Claro.
resuelves el puzzle, le abres el camino, él se mueve, hace la acción
Claro, es que es
automática.
eso, sí.
El juego, pues eso, de duración yo llevo, creo, en torno a unas 3 horas. Creo que estoy en la parte finalísima, ¿vale? Que me faltaba para terminarlo. Y por lo que he leído, la gente va a eso en torno 3, 5 horas, dependiendo lo rápido,
Sí,
como siempre, lo rápido que tú seas, que juegas con ayuda o sin ayuda y tal. No sé, yo por otro lado lo veo en general muy recomendable, ya lo juega la gente en la consola o en otro dispositivo. Ya solo por original, por trabajo artístico.
veo que aquí los amantes de los cuentos y la ilustración,
Y sobre todo
buah.
es ese perfil narrativo, no es tú narrativamente no tiene nada especial porque no hay, no puedes aquí dejar a la libre interpretación, pero al final no deja de ser más que un muchacho recorriendo paisajes fantásticos.
Sí, un poco surrealista parece
Eso,
todo, sí.
sí, totalmente. Eso es el trabajo artístico, es disfrutarlo, ¿no? El detalle de
Sí,
las
sí, sí, sí,
ilustraciones.
sí,
También
sí.
algunos, y algunos puzzles, la verdad es que están muy bien pensados, también son muy originales, muy, muy, muy chulos. Muy bien, muy bien. A mí me ha gustado mucho, ¿eh? Ya digo que lo tenía. La publicaba Annapurna Entertainment. Ya digo, es un juego que tiene una burrada de premios. Te vas a su página web oficial.
No, no, tiene una pinta espectacular,
Sí.
sí.
A mí me leía la historia eso del que te decía de del creador, que un poco más y no termina el juego, ¿eh? Es de esta gente, sí, esta gente muy obsesiva y tal, pero que un poco más y drama personal,
Es que
¿no? De
creo que
obsesivo, además se nota en un juego de una minuciosidad, ¿eh?
exacto, la gente que construye puzzles, ¿no? Ya tiene un tipo de orden mental distinto, ¿no? Muy, muy cuadriculado. El puzzle tiene que funcionar de una forma precisa y exacta, ¿no? No puede ser demasiado fácil, no puede ser demasiado difícil. Tiene que saberse dejar ver, pero no del todo, ¿no? Y entonces, claro, es una mentalidad, es como el de Braid y, ¿no? Y The Witness y todo esto, ¿no? También es un perfil así un poco de chiflado, ¿no?
Como el Blow, el Jonathan Blow, sí.
Exactamente, ¿no? Pero es que tiene que ser así, ¿no? Son gente que, en fin.
Yo digo, no, tampoco tengo que decir un juego súper recomendado para todo el mundo, pero a cualquiera que disfrute del arte, que le guste los juegos de puzzles en general, no sé, muy una como experiencia muy disfrutable.
Sí, tiene toda la pinta.
15 de 15 eurillos en la eShop, ¿vale?
Qué bien, qué gusto, Rafa, hablar de estos
Sí,
juegos.
sí. Yo no me quejo. Yo últimamente tú te has lanzado más a la aventura, pero bueno, a ver, yo también con estos me pueden haber salido rana, ¿eh? Tampoco con el Battle Chef Brigade o este Goroa, tampoco sabía muy bien dónde me metía. Había ido buenas referencias, pero tampoco te puedes fiar mucho a la gente, según qué caso.
Sí, sí. Sí, hay veces sí que tienes muy buenas referencias y dices, vaya chufa. Pero bueno, en fin, sí. Sí, buena, buena racha ahora, sí.
Oye, qué gente que le gusta el uso, a lo mejor. ¿Qué más te vamos a decir?
¿Cierto? Sí.
Muy bien,
Sí.
Joan. Pues
¿Qué no le gustará a la gente que le gustaba Ocean Horn?
a lo
O sea,
mejor no.
dónde está tu...?
Pues a lo mejor no le gustan estos juegos.
También es posible.
Es posible, es posible, bueno, cada uno con su, ¿no? Con su.
Luego con su tema, sí.
Sí. Ya casi nos hemos puesto un poquito al día y todo.
Sí,
Vale. Parece
bueno, tengo
mentira.
alguna cosilla pendiente, pero bueno, ahí estamos, sí.
Muy bien. Bueno, Joan, pues si quieres ya damos carpetazo al programa de hoy. Cerramos marzo
Cerramos marzo,
con
in
este
extremis.
programa. Recordamos eso, que en nuestra página web es nintendbit.com, que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico, que es contacto@nintendbit.com, o a través de redes sociales. Estamos en Twitter o en Facebook. Yo en Twitter, aparte, soy GhostDXC. A Joan lo podéis seguir a través de la cuenta oficial de Nintendo y que el podcast lo pueden descargar directamente a través de la página, a través de nuestra página web o en los servicios de descarga de podcast como iTunes o iVoox. Muy bien, Joan, pues con eso nos despedimos. Hasta el próximo programa.
Muy bien.
Un abrazo.
Hasta
Hasta
luego.
la próxima.